como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, revelando lo invisible, el escenario más allá de las tablas. El escenario más allá de las tablas. Esta sección, este espacio, lo armamos con Ale pensando en todas las actividades que hay en torno a la música que no son muy vistas, que las personas que laburan a full y que pueden cambiarte un escenario de 50 puntos a 100 en 2 minutos, son las menos entrevistadas. Entonces, es que tenemos hoy por estos pagos a un amigo querido. En primer lugar, amigo querido, persona adorada, porque me parece, y voy a insistir siempre en esto, y perdón por este discurso, pero realmente lo siento profundamente así, que quienes usan su trabajo como herramienta para el bien vivir, ¿viste? Bueno, Nacho Tenuta es una de esas personas. Muchas ¡Bravo, gracias. Nacho!
Muchas gracias, Navarro.
Pero
es un placer, la verdad, estar acá contigo. Y que me reciba con este tema. Me encanta.
¡Ah!
Está buenísimo.
Totalmente. Bueno, qué lindo tenerte por acá, Nacho. ¿Viste que pasa un poco eso? Que hay actividades dentro de la música y tantas otras actividades que son sustanciales, pero que no pasan tanto por los micrófonos a hablar de sus laburos, ¿viste?
Totalmente, sí, sí.
Siempre son como un accesorio.
Estamos, es como esa paradoja, ¿no? Yo soy iluminador y estoy siempre en la oscuridad. Y quiero estar en la oscuridad también, ¿eh?
¿Sí? ¿En serio?
Sí, sí, sí.
Bien,
sí,
sí. Bien, muy bien.
Me gusta estar como, poder ver todo sin que me vean de alguna manera.
Ajá.
Es interesante.
Mirá vos qué interesante. Bueno, Nacho es iluminador, como él ya lo estaba diciendo recién, pero también docente, ¿no? ¿Qué es lo que se enseña, Nacho, respecto de las luces?
Respecto mirá
qué intriga
luces.
La mía.
Bueno, mirá, yo fui docente. Uh-huh. En este momento no ejerzo
no
como docente.
Ejerciendo.
Pero me gusta mucho, digamos, estar en ese rol muchas veces. Y lo que se enseña en realidad muchas veces es la experiencia.
Claro,
¿sí? Mucho la experiencia. Acá en el Uruguay, sobre todo, la experiencia. Uh-huh. Yo estuve 6 años en la EMAD. En ese momento no existía, digamos, en la cátedra de iluminación. No existían las materias tecnológicas, uh-huh. digamos. Uh-huh. Yo antes de ser diseñador, digamos, soy técnico.
Claro.
O sea, me formé como técnico primero y después vino lo de, uh-huh. lo de diseñador.
Espérate, sí. Te hago un paréntesis porque sí. Por ahí del otro lado dicen qué diferencia hay entre ser un operador y un diseñador.
Bueno, ponele, el técnico es el albañil. Y el diseñador es el arquitecto.
Perfecto, si clarísimo. ¿Ah?
Para darle. A ver, muchas veces el arquitecto termina agarrando, digamos, el fretacho y dándole a la pared.
Claro.
Pero de alguna manera, nosotros tenemos como ese límite y, bueno, yo tengo esos dos roles.
Claro.
Digamos, yo trabajo en el Teatro Solís como técnico y a su vez. Soy diseñador de iluminación, freelance,
claro.
Para artistas consagradas.
Esa, vamos todavía.
Y bueno, nada, y con respecto a la pregunta, en la EMAD no existía, digamos, la parte de tecnología. Entonces, junto con Eduardo Guerrero y con Juanjo Ferragut en ese momento, y con el Coco Rivero, que era el director
claro.
de la EMAD en ese momento, creamos la materia tecnología de la iluminación. Entonces yo en realidad daba la parte más tecnológica, técnica, tecnológica de la parte de iluminación. Por ejemplo, cómo conectar los aparatos, cómo era el funcionamiento de los artefactos, las consolas, cómo
claro.
funcionaban, cómo programar una consola. Digamos, daba como todo esa parte.
¿No? Claro. ¿Y cómo arranca esto? ¿No? ¿Cómo es que dijiste, sabes qué? Yo voy a ser iluminador. Parto, perdóname que me meta, pero sí. Como yo conozco tanto de este ser humano, mm. conozco a toda la familia, ¿no? Que es como una familia hiperartística.
Todos.
Sí, todos.
Totalmente.
Contá un poco eso.
Bueno, cuento un poquito eso. Yo soy hijo de actores, para empezar. Mi madre Cecilia Baranda y mi padre Máximo Tenuta. Me crié dentro de un teatro. Mi patio de juegos era la sala 1 y la sala 2 del circular y del galpón. Las catacumbas esas interminables del galpón. Ahí jugaba yo de chico y me crié dentro de un teatro.
Claro.
Prácticamente. Y bueno, después fui creciendo y mi nexo con el teatro, digamos, era como inevitable de alguna manera, ¿no?
Y Nachito, ese Nachito que corría, que tendrías, no sé, poner 6, 7 años o menos, capaz.
Exacto.
¿Qué era? En plan, onda, ¿qué embole esto? Mirá dónde me traen estos tipos.
No, mirá, yo jugaba en el árbol del Herrero y la Muerte.
¡No!
Claro,
¡Nacho!
Sea, yo jugaba, me colgaba del árbol del Herrero y la Muerte. Yo, o sea, en ese momento se estaba haciendo el Herrero y la Muerte y en la sala 2 estaba mi vieja haciendo Doña Ramona. Entonces yo, miraba un poco del Herrero y la Muerte, porque a esa edad andaba solo por el teatro.
Claro.
¿No? Sabía que no me tenía que meter, como alguna vez hice de bebé, de chico, ¿no? Pero no me tenía que meter, entonces miraba, tras bambalinas, de alguna manera, y después me iba a la sala 2 del circular a esperar, porque había una escena en Doña Ramona que hacían como una merienda.
Ajá.
Era como, ¿no? Y salían con unos bizcochitos de anís y yo iba a esperar los bizcochitos de anís a la salida del...
Me muero de amor.
Ahí en el camarín. Y bueno, nada, me crié en ese ambiente, ¿viste?
Obvio, obvio.
Y bueno, era medio inevitable que saliera para este lado.
Claro. ¿Y cómo lo fuiste profesionalizando? Porque me pregunto si cuando vos eras mucho más joven que ahora, ¿había formación?
Había formación, la EMAD enseña a diseñadores.
Claro.
O sea, no enseña a técnicos.
Exacto.
¿Tá? Entonces, de alguna manera la formación era empírica.
Claro.
Entonces, yo arranqué como sonidista en realidad. Era sonidista.
Perdón que este dato yo
no lo tenías. Claro.
¿Cómo sonidista? No sabía,
sí.
Nacho.
Sí, claro. Es más, yo estudié sonido con César Lamstein, o sea, y cuando entré al galpón, yo laburé en Agadu, laburé como un año y medio en la sala de Agadu, como sonidista.
Mirá vos.
Y alguna cosita de luces hice en la sala de Agadu, pero en realidad básicamente lo que hacía era este sonido. Y después de ahí me fui a trabajar al galpón. Y en el galpón estuve 6 años, que en realidad en el galpón hacíamos las dos cosas, hacíamos sonido y luces.
Uh-huh.
Y muchas veces hacíamos las dos cosas al mismo tiempo.
Claro.
O sea, la obra de teatro, por ejemplo, vos un lado izquierdo operaba sonido, el lado derecho operaba luces. Sí,
claro.
Porque el teatro independiente,
sí,
¿vio?
Sí, zarpado.
Y bueno, nada, y ahí fui como haciendo las primeras armas, primeras herramientas, viendo diseñadores que venían de afuera y de acá.
Claro.
Y poco a poco, me fui como metiendo. Uno de los primeros que me llamó como para hacer diseño, digamos, fue Nacho Cardoso.
Mirá vos.
Para las obras de niños.
Uh-huh.
Y después con los musicales, ¿no? Me empezó a llamar para hacer musicales. Hicimos La Jaula de las Locas, Cabaret. Y ahí yo, la verdad que aprendí muchísimo en la parte del diseño, pero muchísimo también con Nacho del rigor del laburo, de tomarse en serio lo que estás haciendo, y de cómo tu laburo afecta al de los demás.
Claro.
¿Tá? Cómo vos dependés de los demás y los demás dependen de vos. El laburo en equipo en esto es fundamental y bueno, uno tiene que tener todas las miradas, ¿no?
Uh-huh. Vos tenés una particularidad para mí, tu laburo, ¿no? Y es que ponele, vos podés ir a un concierto de rock y yo me doy cuenta cuando estás operando vos, porque en general, no estoy haciendo una crítica, es una apreciación absolutamente de uh-huh. mi sensibilidad, de lo que me parece, uh-huh. uno ve luces, tra, 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 pues sí, está bien, qué lindo, está buenísimo, pero tu ojo es distinto.
Bueno, no sé si será por la formación teatral.
Yo creo que sí, claro, Nacho, ni que hablar.
Me gusta y me gusta también, yo estuve pensando mucho en estos días.
A ver, quiero saberlo todo. Quiero saberlo todo. Soy tu terapeuta a partir de ahora.
Divino.
Y no te cobro.
Genial, voy a venir todos los días entonces. No, que realmente, o sea, nosotros estamos en un momento que estamos invadidos de estímulos visuales.
Wow.
¿No? O sea, tenés el celular, tenés las pantallas, vas por la calle y tenés pantallas LED y todo. Y como que la gente también muchas veces va a ver un concierto, o depende qué artista, ¿no?
Claro, sin duda.
Pero uno va también en busca de un poco de paz y de tranquilidad y de que lo lleve a un buen lugar, digamos. Entonces, creo que eso es algo que uno como iluminador tiene que cuidar, ¿no? Y bueno, y un poco va por ahí. Con la edad también me he sosegado en cuanto a eso, ¿no?
Ah, sí.
Claro,
sí.
Exacto. Es como que ya medís más el tema de los movimientos, ya medís más desde dónde iluminás, cómo iluminás. A mí me gusta usar mucho las calles y me gusta usar mucho, vos sabés, los tachos de piso.
Claro.
Que generan, digamos, ciertos efectos y ciertas sombras y jugar, digamos, con eso, pero de manera medida,
uh-huh.
que genere el clima y que genere el cambio y que genere el corte en la música y bueno, nada, en realidad tratar de trabajarlo por ese lado más que por el lado de la parafernalia.
Claro, ¿no? Lucecitas de colores.
Claro.
¿No? Que está divino, claro, luces de colores, qué lindo, pero aprovechadas de una forma como muy sensible, esa es como la particularidad que yo te otorgo. Así.
Bueno,
yo, tu terapeuta.
Mi terapeuta.
Te digo en este momento esto.
Me voy curado, entonces.
Claro, totalmente. Te doy de alta en este momento. Claro, ¿no? Esa sensibilidad de cómo haces que se vea el suceso.
Claro, porque hay un detalle que no menor, digamos, que en cine vos te hacen un primer plano y tu cara va a estar, ¿verdad?
Claro.
Pero en un espectáculo, digamos, que hay un escenario, que hay muchos distractores, de alguna manera, la visibilidad selectiva lo hacemos desde la parte de la iluminación.
Claro.
Entonces, si hay un solo, ¿sí? Un solo de guitarra, un solo de acordeón, un solo de lo que sea, nosotros somos los encargados, los iluminadores, creo yo, por lo menos es mi visión.
Total.
De llevar al público a que vea qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, jugar con eso, para mí es como fundamental, ¿no? Y eso hace que en realidad el juego y el color y todo eso,
claro,
pase a un segundo plano para resaltar, digamos, lo que está pasando, para que la gente diga, mira, estoy escuchando un solo de guitarra y se está dando en tal lugar y la persona también tiene el destaque de ese virtuosismo que está haciendo.
Claro,
¿no? Entonces,
claro.
Va por ahí un poco la cosa.
Hace unos días estuvo por acá visitándonos María Noel Richetto, ¿no? Y le comentaba a María Noel, le digo, che, qué cosa buena esto de irte cruzando en el tiempo pasa, los años pasan, y te seguís cruzando con las mismas caras, ¿no?
Uh-huh.
Pero esas mismas caras tienen vivencias distintas, porque el tiempo transcurrió, porque el cuerpo no es el mismo, porque el corazón no es el mismo, porque la vida te va cambiando. Y ponele que en retrospectiva, mirá qué palabra te tiro, en retrospectiva.
La terapeuta está brava.
Estaba bravísima, bravísima. Vino re freudiana. Claro, cuando mirás para atrás, digamos, ¿qué cambió desde tu 20? Viste que uno arranca como con otros ímpetus. ¿Y cómo es hoy tu vida profesional, Nacho?
Mira, yo tuve como dos momentos en los cuales yo venía con mucho laburo.
Uh-huh.
Y me pasó que estaba laburando con el cuarteto en ese momento.
Uh-huh.
Y fuimos a hacer un Pepsi Music, me acuerdo, a Buenos Aires. Y ahí estando con los iluminadores, viste, como en la previa, me di cuenta, viste, que había algunos que estaban hechos pelota.
Claro.
Uh-huh. Yo era un loco joven, digamos, para en realidad ellos tendrían mi edad
ahora,
¿no?
Claro.
Y yo en ese momento dije, yo no quiero llegar como este loco.
Claro.
Que era un tipo que tenía, digamos, mucha gira, mucha cosa arriba. Y fue como, eso fue como un momento que yo dije, yo no quiero llegar como este tipo así. Y después lo otro, bueno, que en 2016 nació Jerónimo, mi segundo hijo. Entonces, eso también me cambió de alguna manera. Yo tengo dos hijos, tengo a Santiago que tenía 21.
21.
Wow. Sí, escritor. Y bueno, y tengo a Jerónimo que tiene 9 años. Y en ese momento yo tomé como la decisión de a poco, ¿no? Bueno, uh-huh. No fue algo que dije, está, corto
basta,
todo, no.
Claro.
En ese momento yo agarré y dije, bueno, voy de a poquito dejando cosas. Y fui dejando cosas, de hecho, yo aparte trabajo en el Teatro Solís, o sea, tengo como mi empleo, digamos, full time, digamos, es el Teatro Solís. Y después, bueno, hago lo de freelance y por suerte lo puedo hacer porque me da como una perspectiva distinta también a la hora de mi trabajo dentro del teatro. Entonces me tomé como la decisión esa de empezar como a bajar de alguna manera. Y bueno, y fui como dejando cosas.
Claro.
¿Viste? Fui como dejando cosas. Siempre me lo reprocha la Canoura.
¿Por qué? ¿Qué te dice?
¿Qué te dice
Laura? Le mandamos un abrazo grande a Laura Canoura.
Nada, tenemos una relación divina con la Canoura. Pero claro, en determinado momento, yo en ese dejar también fui dejando, ¿no?
Uh-huh.
Y dejé varias cosas, ¿viste?
Claro.
Fui dejando como el camino y dije, empecé como a elegir también. Uno va creciendo también, ¿no?
Claro, totalmente.
Entonces, ya te digo, en un momento, en el 2016, yo estaba en la EMAD, dando clases, estaba en el Solís y mis laburos de freelance, que estaba con el cuarteto, que estaba con empezando con la Ruana Carrero, que estaba con Mónica Navarro, que estaba con con la Canoura y con un montón de cosas más, de eventos, y estaba como agarrando todo.
Claro.
Y fue como una decisión como también de poder formar parte también del día a día de mi familia, ¿no?
Claro, a full.
Porque si no era imposible,
toda una
locura.
Estaba en
casa, ¿no? Entonces,
aparte también que todos los laburos implicaban viajar, ir de un lado para el otro.
Exacto.
Eso implica que no estés presente en tu casa.
Exacto, ¿viste? ¿No? Y la verdad que es algo que disfruto mucho, estar en casa.
Ay, qué lindo.
¿Viste? La verdad que estar en casa y estar en la dinámica de todos los días, qué y eso lindo. Es algo como que lo estoy disfrutando mucho. A ver, puedo hacerlo porque tengo un empleo fijo.
Claro.
¿No? O sea, sería muy distinta mi realidad si no tuviera un empleo fijo, ¿no? Pero fue como que tomé esa decisión y la verdad que estoy contento con esa decisión.
Claro.
Tengo menos plata, pero bueno.
Vamos, pero tengo más vida.
Pero tengo más
claro.
vida, exactamente.
Che, Nachito, ¿y cuál fue tu primer laburo de ese que vos decís, no sé si lo agarro porque no sé si estoy para este laburo tan grande, el que te puso desafío fuerte?
Bueno.
Que te tuviste que poner a presupuestar, a buscar que esto, que lo otro. ¿Cuál fue ese primer laburo demencial?
Yo creo que hay varios en ese tipo de cosas. Bueno, por ejemplo, hacer una ópera en el Solís te pone como en un lugar ahí,
claro.
¿No? O hacer, por ejemplo, tu primer teatro de verano, ¿no? O tu primer Ante la Arena. Hay varias cosas, ¿no?
¿Y te acordás de los primeros? Ponele, digo Ante la Arena porque es de los espacios más nuevos.
Uh-huh.
¿Te acordás cuál fue tu primer Ante la Arena?
Mi primer Ante la Arena fue, creo que, con Cuatro en Línea hace muchos años.
Sí,
un Cuatro en Línea. O sea, a ver, yo laburé en el Ante la Arena previo porque estuve en la parte, digamos, de la iluminación, ¿viste? En los partidos de básquetbol,
sí,
eso
que
hay unas luces que se mueven ahí abajo de las pantallas,
sí,
y eso,
sí.
Bueno, nosotros con un compañero, Martín Arriola, agarramos la licitación de eso, entonces hicimos como todo el diseño, uh-huh. Y toda la parte licitatoria de eso. Entonces estuve laburando delante de la arena desde antes, claro, de que toda la parte constructiva.
Ya de alguna forma te era un espacio súper conocido después,
sí, totalmente,
de esa previa, ¿no?
Totalmente.
Y en el Solís, ópera.
Bueno.
¡Qué viaje una ópera! Iluminar,
sí,
una ópera.
Sí, 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 sí. Está bueno. Yo me pongo como ese tipo de cosas. Y después digo, ya lo hice, ya está. Ya no necesito. Ya, ¿entendés? Ya pasé por eso.
Ya está, suficiente.
Ya está. Y bueno, sí, El Barbero de Sevilla fue como, claro, una apuesta bastante interesante, porque implicaba una complejidad, que era que tenía toda una parte de video, una pantalla, que los cantantes y todo interactuaban. Entonces la iluminación tenía que estar como muy cuidada para no perder digamos, no perder la pantalla y no perder a los cantantes. Entonces como que fue así como ciertos mojones, ¿no?
Para mí sos también, perdón que hable tanto de Nacho, pero realmente lo conozco mucho, que también Nacho tiene una forma de laburar muy bonita, y es que no es que vos vas a llegar el día del toque y Nacho te pone las luces, que los podrá hacer hermoso todo. Él escucha todas las canciones, necesita el orden de las canciones. Uh-huh. Va a los ensayos en esta posición que vos decías recién, que te gusta estar entre las sombras, porque él está siempre muy silencioso ahí, como tranqui. ¿Y qué material vas levantando?
Bueno, primero el ensayo a mí me sirve, el disco, primero el disco.
Claro.
Primero el disco porque me ayuda a posicionarme en un lugar que nunca es igual al vivo. El disco nunca es igual al vivo.
Claro.
Entonces por eso es el tema de ir a los ensayos. El ensayo a vos te dispara energía. El disco te dispara imágenes, de alguna manera.
¡Apa! ¡Mirá qué interesante! Diferencia entre energía e imágenes.
Claro, exacto.
Ajá.
Sí, sí. Sí, porque un show en vivo tiene las imágenes, pero tiene la energía también. Y yo siempre que iba a la Zitarrosa, siempre, uh-huh, que iba a trabajar a la Zitarrosa, pedía que me bajaran la consola. Porque, digo, capaz la gente no lo sabe, pero vos en la sala Zitarrosa, el iluminador está atrás de un vidrio.
Claro.
No sentís, digamos, el empuje que puede tener. Si bien te ponen un parlante y podés escucharlo, pero no es lo mismo la sensación, la vibración que vos podés sentir de lo que pasa en la sala. Y yo creo que eso es algo fundamental a la hora de estar operando, a la hora de ver por dónde vas en cuanto a la iluminación. O sea, qué cosas vos podés como darle como más impronta para generar algo en el público, de alguna, uh-huh, manera, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, y eso, sentir de la gente ahí es como fundamental. Tanto en la Zitarrosa como en un show donde tenés 15.000 personas al lado, ¿no?
Claro, claro. O sea que ponele, vos tenés una parte que programás, pero hay otra parte que vos la agarrás en el momento.
Bien.
¿Te entendí bien o capaz que no?
Sí, sí. Antes era en el momento. O sea,
claro,
el laburo no es que uno llegara de cero. Uno llegaba con las ideas y programaba la mesa para operar de alguna manera, y lo hacía, digamos, manualmente.
Claro.
Vamos a llamarle manualmente.
Sí, 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 sí.
¿Está?
Analógico, digamos.
Analógico o improvisado, claro, de alguna manera. Hoy en día la tecnología te permite programar todo,
claro,
que yo en realidad muchas veces me aburro mucho, porque tengo todo ese laburo previo, que lo hago en casa, que programo, que todo, y después apretás un botón.
Claro.
Y en el momento es como
todo está divino.
Igual vos podés interactuar con esa apretada de botón, uh-huh, y le sumás una cosita y de alguna manera ahí vas armando como la cosa. Pero la tecnología, sí, que sirve para mucho, también mata un poquito sensibilidad, me parece a mí.
Uh-huh.
Y está bueno como tener como ese nivel ahí medio, digamos. A mí me gusta eso.
Claro, claro. Conciertos de rock, así que haya sido vos a ver, que digas, pa, yo hubiese querido hacer las luces de esto, pero como loco.
Los Rolling.
Wow.
Claro.
Sí. ¿Lo fuiste a ver en Buenos Aires?
No, lo fui a ver acá cuando tocaron el Centenario, que es más, estaba Leti, que es mi mujer, estaba, uh-huh, embarazada de Jerónimo.
Ay, mira.
Entonces, fue como muy lindo.
Qué bueno. Sí. Qué bueno también tener acceso a poder laburar, por ejemplo, con, con tanto material. ¿Hiciste algún concierto de ese tipo donde decís, me sobra de todo? ¿Qué querés, Nacho? Tráeme de todo tres.
Mira, una cosa que yo agradezco, por ejemplo, es el laburo con la Ronó Carrero, porque...
Les mandamos besos grandes, dos amigazos.
Un abrazo enorme. Que tanto, bueno, el manager Ernesto Diverio, tiene como una lógica que, bueno, que en ese sentido no pone trabas.
Bueno.
Vamos a entendernos, ¿no? Es que tenemos todo, absolutamente el material, pero en realidad podemos como de alguna manera... Me deja jugar.
¿Qué?
Me deja jugar y en ese sentido pudimos hacer, yo qué sé, Ante la Arena, algo muy interesante, Teatro Verano, y como que por ese lado en realidad está bueno, sí.
Y con la Ronó Carrero, ¿cuántos años hace que estás laburando, Nacho?
No tengo idea, Moni.
Perdiste
no
la
idea.
Cuenta. ¡Qué lindo!
No tengo
¡qué
idea!
Lindo perder la cuenta de laburo con compañeros, ¿no?
Totalmente, pero te diría que hace unos 10 años más o menos.
No, hace más.
¿Sí?
Sí.
¿Decís que sí?
Sí, claro. Bueno, te estás quedando medio corto, Nacho. Yo te llevo la agenda. Soy tu terapeuta,
y
Nacho.
Y mi manager.
Y
mi manager.
Bueno, Nacho. Y ahora en el Solís, al Firme, digamos que también. Terrible entrenamiento, porque un día te llega un concierto, otro día una ópera, otro día un solista.
Claro, mi trabajo en el Solís es como, bueno, el del albañil de alguna manera, ¿no?
Claro.
Y vienen y me dicen, poné los ladrillos acá, yo voy, pongo los ladrillos ahí, y está bueno porque en realidad no es un laburo que vos, no es el laburo de oficina,
claro,
¿no? Que estás atrás de un escritorio, no, todos los días cambia y tiene desafíos distintos, y la tecnología también juega mucho. Hoy en día la tecnología está jugando muchísimo en cuanto a lo que es los diseños y todo. Entonces,
claro.
El LED, por ejemplo, ¿no? Entonces,
A ver, vos tirás el LED.
El LED.
Y de pronto del otro lado dicen, ¿el de qué?
¿El qué?
¿El qué?
Bueno,
¿Lo qué?
Y bueno, usted en su casa, señora, señor, antes tenía lamparitas de filamento. Bueno,
claro.
En iluminación también pasaba lo mismo. Nosotros tenemos... Seguimos teniendo los artefactos que son halógenos, que son de filamento. Pero también la tecnología, digamos, ahí entrando, y el LED que uno tiene en su casa ahora también, forma parte de algunos artefactos y, bueno, de alguna manera eso genera que digamos, a la hora de conectarlo, uno pueda conectar más en un enchufe.
Claro.
¿No?
Claro.
Y que la manera de controlarlo sea más a través de la consola y no tanto a través de lo que sería un artefacto como un dimmer o un atenuador de iluminación. Muy técnico lo mío, ¿no?
No, divino, porque aparte siempre fuiste muy nerd. Vos ahora hablabas de la tecnología y yo te tengo asociado a la tecnología desde siempre.
Sí.
No siempre andás con un programita, aparte te dice, mira. Te pone como un bichito así, estás parada en el escenario y te dice, te voy a tirar una luz de acá y aparece la luz. Y vos
claro.
Dices, ¿qué pasó, no?
Claro.
Siempre estuviste muy como nerdeando en ese espacio.
Sí. Desde muy joven. Eso me ayudó también, por ejemplo, a entrar al Solís. Dentro
claro.
De lo que fue el concurso y todo, como estar como ese paso adelante, me sirvió bastante, ¿no? Yo aparte estudié reparación de PC y redes, y entonces como que nada, estaba en el momento que entré al Solís, estaba como para
punto
eso.
Caramelo.
Claro, estaba ahí.
Punto caramelo.
Exacto.
Yo les voy a compartir un cuento. Hace unos años estábamos de gira en Brasil, en Río, llegamos a una sala y el iluminador de la sala dice, no pueden tocar mi consola de ninguna manera, re amargo, ¿no? Y Nacho, que siempre habla bajito cuando hay momentos límite, me dice, bueno, sí, está bien, no hay ningún problema, no sé cuánto. Y el tipo empieza a tocar la consola, imagínate, yo ni idea de lo que estaba haciendo, y Nacho le dice, perdón, disculpe, señor, ¿qué le parece si en vez de hacer esto no hace esto otro? Él lo hace y le cambia la luz de la vida. ¿No? Esos momentos también, re generoso, Nacho.
Guillermo,
porque te pedía, por favor, que
llamaba.
Fueras. Que decía, por favor, necesitamos a alguien que venga a dar un curso
de
la consola.
Es cierto, ¿te acordás? Sí.
Sí,
siempre fue un poco así. Yo tengo una anécdota que es en el interior, en 33. Hay un proveedor. El otro día tuve un show en Yaguarón, que él estaba con la parte de, ahí en Río Branco, y él estaba con la parte de iluminación y le recordaba esto y no se acordaba. Yo utilizaba hace muchos años una interfase para manejar las robóticas, las luces robóticas, esas luces que se mueven, que cambian de color y todo, bueno. Entonces, yo durante la semana previa, le escribía a él y lo llamaba y le decía, yo necesito que me pases esta información. Y el loco no me la pasaba, ¿viste? Al final a regañadiente me la terminó pasando la información. La cuestión es que cuando yo llegué, el tipo ya me odiaba. O sea, yo llegué al predio, que era, me acuerdo, el festival del asado con cuero en Las Cano. Y el tipo ya me odiaba.
Claro, Duarte. ¿Qué pide tanta información?
Claro, me odiaba el tipo. Entonces yo llegué con mi computadora y con ese aparatito. Yo le digo, ¿dónde tenés el conector de las robóticas? ¿No? Entonces yo abro la computadora, no sé qué, conecto. Y cuando en el momento que conecto, las robóticas se ponen todas en una posición que el loco no esperaba que pasara eso. Y ahí yo ya sentí que el loco empezó a mirarme por arriba del hombro a ver qué tenía yo en la computadora.
Claro.
¿No? Y en determinado momento, claro, yo empecé a programar, ¿no?, las posiciones de las robóticas, ¿no? Y me dice, ¿qué es esto que...? No, esto es el programa, no sé qué, ¿verdad? Le expliqué. Qué bueno que está eso. Ahí el tipo ya era mío.
Te desodió. Te desodió. Hizo el camino inverso.
Sí, sí. Y hasta el día de hoy, digo, cada vez que voy al interior y todo, nos cruzamos y una amistad bárbara.
Qué lindo. Nacho, qué bueno que te viniste por acá. Y para vos que estás ahí del otro lado, cuando vayas a un concierto, no, o sea, hay un cuerpo atento. No, pero lo digo con mucho amor y mucho respeto, porque el intercambio que hay, no sé, por ejemplo, yo estoy arriba del escenario, para mí Nacho es... a quien refiero, ¿no? Uh-huh. Inclusive un pila de veces jugamos con la luz, yo me corro, él me sigue, no sé qué, cosas así. No, que realmente hay un cuerpo que está ahí pendiente de lo que está sucediendo, no solamente por el suceso artístico, sino para aclarar el camino de lo que vos vas a recibir como espectador, como espectadora. Ese es el objetivo de este espacio, de visibilizar, no, de conversar con compañeros, compañeras que están ocupando lugares tantos, jefes de escenario,
totalmente,
plomos.